de Nacional. Nos vamos preparando para el espacio de Huerta en Casa. Ya está todo listo, Tomás, ahí por Quilquihue. ¿Ajustaste bien el Agropol, que no se te vuele?
Sí, sí, todo listo, todo ajustado acá. Así que vamos
perfecto.
Para adelante.
Bueno, y ya lo tenemos a Santiago Uribarri en línea también. Buen día, Santiago.
Hola, Gianni, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Tomás. ¿Cómo andan?
¿Cómo vamos?
Muy bien.
Bien, por suerte, muy bien. Acá con el nylon ajustado también. Ya hice alguna cosecha de hortaliza de hoja para tener una rica ensalada recién cosechada para el mediodía. Recordando que siempre es bueno cosechar o a la mañana temprano o a última hora cuando está fresco, ¿no? Y no por ahí al mediodía, en estos tiempos más de calor, ¿no? Porque la planta está más estresada al mediodía y por ahí algunas hojas, sobre todo bajo cubierta, empezás a ver que lo que consumís, la hoja, la acelga, la lechuga, se apelmazan por ahí por el calor, y entonces no es el mejor momento. Para sacar una hoja, una hortaliza de hoja y poder consumirla con toda su calidad, es mejor hacerlo bien tempranito. Recordemos también, porque estuve cosechando recién, las hojas de la remolacha, qué ricas que son para mezclar con la acelga, la espinaca, en buñuelos. Es impresionante. Ajá. Recomiendo consumir las hojas de la remolacha, que uno la puede ir cosechando en la huerta y la remolacha sigue creciendo ahí. Gianni, si le dejamos dos, tres hojitas, se sigue haciendo sí. El bulbo de la remolacha, ¿no?
Bien, bien, bien ahí el dato, entonces.
Y porque todo listo tiene que ver con eso, la cosecha siempre tiene que, de hortaliza de hoja, no es cuestión de sacar toda la planta, se pueden ir cortando las hojas e ir consumiendo en la medida que uno lo va necesitando, ¿no? O compartiendo, pero es lo que hablamos siempre, esto de poder ordeñar, si querés, a la planta y no cosecharla de raíz cuando se trata de hortaliza de hoja.
Bien, bien. Ya, Tomás, ¿está todo listo para...?
Sí, vamos para adelante. ¿Viste? Es decir, no hay que cosechar al mediodía porque, viste, al mediodía están estresadas y cansadas. Más o menos como nosotros cuando terminamos el programa, ¿viste? Lo mismo.
Algo parecido.
Claro, cuando terminamos al mediodía el programa, después de 4 o 5 horas, bueno, igual están las hojas de las hortalizas. Santi.
Sí, señor.
Vamos a ponernos al día de qué está haciendo el PRODA.
Sí, cómo no. Bueno, como siempre, un poco el cronograma semanal. Estamos arrancando los lunes haciendo un trabajo con la querida Escuela 5, donde hay un invernadero chiquito ya instalado antes de la pandemia por el PRODA y un trabajo en conjunto con la escuela. Se armó una comisión de docentes, comisión de agroecología, comisión de huerta, donde la idea es trabajar de a poquito. Quedan 2 meses de ciclo lectivo, pero recomenzaremos luego lo que es la huerta, armar plantines, producir plantines para poder compartir dentro de 2 meses plantines de huerta. Ahí hay un trabajo fuerte de educación tan importante, siempre recordando, en todo caso, a los docentes, la hermosa herramienta pedagógica que es una huerta, un invernadero, desde donde se pueden articular muchos contenidos de distintas materias, ¿no? Desde matemáticas, densidad de siembra, geometría, formas de hacer una bonera, superficie, volumen, metros cúbicos, decímetros cúbicos, etcétera, hasta poder describir la huerta a través del castellano, la lengua, incluso puede tomar distintos idiomas, ¿por qué no? Y así pasamos también por la biología, también por las cuestiones sociales, lo importante que es separar los restos orgánicos, y en ese sentido la Escuela 5 está tomando la posta y nos vamos acompañando mutuamente. Los chicos nos enseñan lo importante que es separar los restos orgánicos. Por otro lado, los martes a la mañana nos encontramos en Chacra 30 trabajando con distintas instituciones como el INTA y la municipalidad y gente también del centro de salud del barrio El Arenal, a Mariana como referente, donde ahí también hicimos una bonera y se inauguró y se está desarrollando con vecinos y vecinas que se acercan. Muy interesante lo que estamos haciendo en Chacra 4, trabajando en equipo interinstitucional, que a veces parece fácil, pero se puede complicar. Entonces, adelante el diálogo, adelante la actitud de poder escuchar, de enseñar y aprender, de poder respetar los conocimientos del otro y ir poniéndonos de acuerdo entre todos. Es genial. Los jueves, a la tarde, recordar que estamos en Semilla Libre, hoy a partir de las 15:30, con este equipazo de Semilla Libre. Semilla Libre es la huerta que está detrás del Hospital Ramón Carrillo, y es también un acuerdo hecho antes de la pandemia entre PRODA y el Ministerio de Salud para poder desarrollar huertas, invernaderos, en los centros de salud, en los hospitales de la provincia, poniendo en evidencia lo importante que es para nuestra salud la prevención en la alimentación, soberanía alimentaria, alimentación saludable, etcétera. Están todos y todas siempre invitados a pasar por Semilla Libre, donde también hay una bonera, y desde ahí partimos.
Ayer pasé mañana, por ahí, sí. Antes de ayer pasé, qué linda que está la huerta, hasta flores tiene, no sé si eran caléndulas, no llegué a verlas bien, pero sí, está muy linda.
Sí, bueno, muchas gracias, Tomás. Sí, hay muchas caléndulas, que sirven también para los distintos controles o identificación de plagas adentro de la huerta, tiene una función la caléndula, además de poder luego hacer cremas con sus flores, incluso consumir las flores de caléndula. Bueno, habrás visto el desarrollo que hay ahí, hay mucho de terapia también, ¿no? Van pacientes a revolver los restos orgánicos, nos vamos organizando de cara a la primavera-verano, se puede hacer intercambio, canje por plantas, ir, pasear, dar una vuelta, ir con los chicos, en fin, es una huerta abierta también, como tiene que ser, detrás del hospital Ramón Carrillo, y con esta apertura nos vamos conociendo, nos vamos entrelazando, nos vamos compostando, si querés también, en ideas, en trabajos, en formas de vivir la agroecología que está en plena definición, y nosotros somos los protagonistas. Me encanta poder compartir esto con ustedes. Por último, antes que me olvide, entonces, mañana viernes estamos en lo que estamos armando en el Centro de Salud Tiro Federal, en la calle Pérez y Weber. Hace rato que ya se instaló, se sembró una bonera, y ahora ya estamos trabajando en la construcción del invernadero. Estamos muy contentos porque estamos de cara a la primavera, pero también ya tenemos una buena cantidad de abono compuesto listo para poder ir sembrando y pronto poder utilizar el invernadero. De hecho, el viernes pasado sembramos, y en este caso nos estábamos juntando a las 2 de la tarde, pero cambió el horario para vecinos, vecinas del barrio y de todo San Martín de los Andes. Siempre bienvenidos a pasar, a mirar, a compartir. Mañana viernes a las 11 de la, a las 9 de la mañana, es de 9 a 11 mañana viernes, Tomás.
Muy bien, tempranero mañana. Vos sabés que ahí nos escribe Salvatriche. Y le quedó lo de la ensalada que te haces vos con las hojas que cosechás. Ella agrega, refiriéndose a lo que vos dijiste de las hojas de la remolacha, que ella también consume las hojas de los rabanitos.
Mirá, qué bien.
Que también son buenas para los buñuelos.
Buenísima, buenísima. Sí, muy buena observación. Es un poquito más áspera al consumirla en fresco, pero bueno, sinceramente, cuando a mí me falta para hacer ensalada y me quedé sin lechuga y sin acelga, por ejemplo, y yo le meto el verde que encuentre, el diente de león incluso también, que es esta planta que se ve de flores amarillas por el campo, sí, pero sí, tal cual, Salva, estamos de acuerdo, y cuando uno es quien lo produce, ¿sabés qué estás consumiendo? Y se abre un mundo de distintas maneras de consumir las hortalizas. Sin ir más lejos, la acelga, tarde o temprano, se irá en vicio. Esto quiere decir que se va un poco más para arriba, la calidad de las hojas cambia y empieza a florecer. Pero yo le corto esa yema apical, ese tallo principal que va hacia arriba, para seguir generando hojas y poder seguir consumiendo. Pero eso que corto, aún a veces lo encuentro fresco y perfectamente se puede vaporizar y utilizar para buñuelos, o incluso cortarlo en ensaladas con rúcula, acelga, espinaca, lechugas, perejil. Bueno, yo no menciono cilantro porque no me gusta, pero también podría ser cilantro, ¿por qué no? Qué rico que es todo en la huerta cuando uno lo, lo produce, tiene un sabor especial. Tomás, vos sabés de lo que te estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y estamos en momento de cuarto menguante de nuestra amiga Luna.
Exactamente, exactamente, que la podemos identificar perfectamente de noche, obviamente, si está despejado, que tiene la forma de la D, de la letra D. Esto quiere decir, rápidamente podemos leer en el cielo, en nuestro hemisferio sur, cuando tiene la forma D, es decir, cuando la curvatura está mirando la luna a la derecha, es luna decreciente. Porque uno también, en el día a día se puede marear y no ha visto la luna llena, bueno, obviamente, después de luna llena empieza a decrecer. Pero nosotros tenemos la suerte de poder identificarla así, cuando tiene la forma de D, decreciente. Y cuando tiene la otra forma, la forma de C, es creciente. Así que eso es un buen dato como para rápidamente ver en dónde estamos parados cuando miramos el cielo a la noche y encontramos la luna.
Muy bien, entonces, en época de luna en cuarto menguante, es época de siembra.
Sí, siempre sugerimos sembrar, sobre todo la hortaliza de raíz, aquella que lo que consumimos en la raíz, como la remolacha, el rabanito, la zanahoria. ¿Por qué? Porque en cuarto menguante, recordemos que la luna ejerce fuerza de gravedad sobre los elementos de la Tierra. Por eso, sobre todo, por ejemplo, se ve en el agua y en las mareas. Imagínense, si llega a mover océanos y mareas con su fuerza de atracción de gravedad, lo que puede llegar a hacer con un plantín de lechuga recién sembrado, que el 80% es agua. Entonces, sí, la luna ejerce distintas situaciones sobre todos los seres vivos del planeta. Nosotros a veces podemos percibirlo o no, pero en las plantas se ve enseguida. Y en las hortalizas de raíz, si no sembramos en luna menguante, lo que ocurre es que después el rabanito sale alargado y fibroso, pierde sabor, pierde calidad nutricional, pierde propiedades, lo mismo con la zanahoria, lo mismo con la remolacha. Y esto es fundamental también, en todo caso, para tenerlo en cuenta en esto que decíamos también. Si uno siembra luna menguante en hortaliza de raíz o incluso en hortaliza de hoja, va a generar un buen sistema radicular, va a generar una planta que va a crecer tranquila, lentamente, porque la energía está concentrada en el suelo. Es donde menos fuerza de gravedad ejerce la luna sobre los elementos. Entonces también evitaremos que rápidamente se vayan en vicio la acelga, la espinaca, la rúcula. Recordemos que ese vicio es cuando la planta ya tiende a su situación natural de reproducirse y entonces genera la yema floral que luego serán las semillas que luego dejará naturalmente en el lugar para continuar con su existencia, ¿no? Tan natural como eso.
¿Las hortalizas de raíz se siembran directamente en el cantero?
Sí, muy buena pregunta. Es lo ideal. Se puede hacer una siembra indirecta en almácigos o cajones, pero lo ideal es sembrar directamente en el cantero. ¿Y por qué digo muy buena pregunta? Porque cuando uno hace los trasplantes, indefectiblemente la parte que más estresa, si querés, de la planta es la raíz. La sacamos, la trasplantamos, siempre decimos, con un pan de tierra para que no sufra tanto, pero de una manera o de otra la estamos estresando. Entonces adquiere más importancia cuando se trata de hortalizas de raíz y por lo tanto, excelente observación, mi querido compañero agroecológico huertero Tomás, es importante sembrar las hortalizas de raíz directamente en el suelo, cuanto mejor. Y si además la asociamos con hortalizas de hoja, bueno, es un concepto básico en la huerta agroecológica, asociación de cultivos. Una línea de hortaliza de hoja va muy bien con una línea de hortaliza de raíz, porque consumen de distintos niveles del suelo los nutrientes y porque también tienen distinta formación las plantas, distinta estética, distinta altura en su parte aérea, y entonces hay una más sana competencia del espacio, de la luz, etcétera, ¿no?
En el caso de las hortalizas de hoja que podemos hacer almácigos, ¿cuánto es el tiempo, digamos, en donde ya sí o sí tenemos que pasarlo al cantero? Viste que a lo mejor somos un poco vagos, hicimos los almácigos, se nos empieza a crecer y nos dimos cuenta y la vida nos lleva trabajo, ocupaciones, etcétera, etcétera, y el y la plantita sigue creciendo. ¿Cuánto, cuál es el límite?
Bueno, por ahí uno podría arrojar 2 semanas, 1 mes el límite, pero también tendrá que ver si es un mes de julio o si es un mes de diciembre. Y entonces también tendrá que ver con la observación, ¿no? Y tendrá que ver en todo caso también con, en esa observación, cómo está la planta, si está creciendo muy rápidamente en busca de la luz, porque es un lugar donde le falta luz, cómo la estoy regando. Lo ideal es que tenga muy buena luminosidad, entonces no se va a generar el hilamiento que se llama, que son los tallos alargados, que es una planta que después ya no está en óptimas condiciones para hacer el trasplante. La observación será fundamental. Si uno ve que se empieza a caer en ese almácigo, bueno, habrá que ver todos los factores, si es falta de agua, si está regando y ve que crecen y empiezan a volcarse, tendrá que ver con la densidad de la siembra. En la medida que podamos sembrar más consciente, semilla por semilla, obviamente que, con la lechuga o con la albahaca o con tantas otras semillas tan chiquitas es difícil. Siempre hablamos de dispersarlo a conciencia con los 2 dedos, el índice y el pulgar, o los 3 dedos, para poder dispersar bien la semilla, porque si quedan muy juntitas estarán compitiendo entre ellas y también en esa competencia puede que no se desarrollen de la mejor manera. Por eso también hay otra actividad interesante, tanto en almácigo como en canteros. Qué apasionante, Tomás, Gianni, discúlpenme, pero es el raleo, que no sé si alguna vez lo comentamos, Tomás.
Hemos hablado alguna vez, pero podemos hablar de nuevo, no hay problema.
Bueno, te agradezco la oportunidad, porque en todo caso, cuando uno hace estas siembras, tanto en cajones como en canteros, y por ahí por el descuido, o simplemente falta de práctica, o lo que fuera, se sembró muy denso, muy pegados una plantita, una semilla de la otra, bueno, lo mejor va a ser ir sacando entre medio, ir eligiendo las mejores plantas que se van desarrollando y va sacando otras entre medio, que son brotes de semillas que bien se pueden consumir, o otra manera de aprovecharlo es volcarlos al compost, pero son brotes tiernos que es riquísimo poder consumir eso. Y entonces uno deja sembradas, ya plantadas, las mejores plantas, ya con más espacio, que se puedan desarrollar mejor. Esto, por ejemplo, en el cultivo de zanahoria se hace fundamental, porque la zanahoria, si no abajo, no se va a poder engrosar correctamente si la siembra ha sido muy densa y tiene competencia ahí. Muy próxima, ¿me explico?
Sí, es el, a mí es el momento que más me, que menos me gusta, porque tengo la sensación de que estoy haciendo un desastre cuando estoy separando las raíces de una planta con otra y veo como algunas se rompen, no lo puedo evitar sentir eso.
Comprendo, Tomás, comprendo, y eso te diría que nos sucede a todos los que nos vamos apasionando con esto, si querés, porque es tal cual, es además el producto de tu propia siembra y tener que estar raleándolo y decís, qué macana, utilicé más semillas de la correspondiente, pero sí, te entiendo. Pero bueno, son tareas que son importantes de hacer porque estará fortaleciendo a la planta que quedó sembrada. Y ya te digo, no se trata de tirarlo así nomás, se pueden consumir perfectamente, o incluso intentar trasplantarlos a otro lugar. Esa es otra técnica, ¿no? La siembra indirecta puede ser siembra en almácigos, puede ser siembra en cajones, pero también puede ser siembra en el mismo cantero de la huerta, en un espacio más reducido, donde luego podamos ir trasplantando los plantines que van saliendo de ese espacio reducido, ya con la distancia definitiva, depende cada hortaliza, ¿no?
Bueno, muy bien, Santi. Estamos llegando al horario ya de finalización de la columna. Yo quería proponer un tema para la próxima, si querés, que es las, yo le llamo, algunos huerteros también la llaman, las plantitas voluntarias, que son esas que te salen, que vos no las sembraste, y que salen igual. Por ejemplo, yo estoy viendo que, ya que nombramos a las caléndulas en el inicio de la salida, Están empezándome a salir caléndulas en la zona exterior del bancal, donde el año pasado, el verano pasado la sembré. Se ve que han caído semillas ahí, ¿no? A los costados.
Sí.
Y me ha pasado que en un almácigo que tengo acá de perejil, con abono compuesto, tierra de abono compuesto que hago yo, salieron tomates.
Excelente.
Evidentemente de semillas que han quedado en el abono de tomates que he consumido. Así que en un par de ellos los he pasado ya a otra macetita para ver cómo les va. Pero podemos hablar de todo esto, que es cómo la naturaleza se abre paso por voluntad propia, más allá de lo que nosotros pensemos, organicemos y preveamos.
Sí, excelente poder charlar de eso, porque la verdad que esas plantas a mí también me pasa y son las... Jamás descarto una planta de esas, jamás, porque ya vienen con esta voluntad natural que vos decís y siempre va a haber un lugar en el cantero. Me imagino que esas caléndulas que por ahí no es apropiado que estén, donde han brotado, las vas a poder trasplantar sin ningún problema. Hoy es un día especial para eso porque está fresco, está oscuro. Uno puede estar en primavera y en verano, pero más allá de la estación, buscar el día, el momento indicado. Y eso es lo que nos permite también los plantines de huerta. Podemos, yo digo entre comillas, si querés o no, porque a mí me gusta tanto, que podemos jugar con las plantas, ir trasplantándola, buscando el momento, y permite hacer trasplantes, permite cometer errores, permite cometer prueba y error, y eso es también terapéutico y muy apropiado también para el objetivo, o uno de los objetivos que tiene la huerta, que es realmente alimentarnos mejor. Así que, cómo no, ahí también tenés el ejemplo que podremos hablarlo la semana que viene, cuando uno habla de una planta que es una maleza. ¿Qué quiere decir? Maleza suena a algo malo, y la verdad que las plantas no tienen la culpa, ¿eh? En ninguna instancia la planta tiene la culpa. Si querés también hasta te defiendo a la soja, porque la soja no tiene la culpa de los sistemas agroindustriales de producción cargados de agroquímicos que va por todo, ¿me explico?
Exactamente. Bueno, Santi, seguimos el jueves que viene charlando de agroecología, de huerta y de todo lo que nos une todos los jueves.
Dale. Muchísimas gracias. Un abrazo agroecológico. Gracias, Tomás.
Abrazo
gracias,
grande a todos. Gianni.
A ver. Abrazo grande, Santi. Me quedé ahí. Me quedé asombrado con lo que puede influir la luna en las plantas. Escuchando sí. la descripción.
Y en vos. Detallada. Y en vos no, también. Sí, también.
Seguramente, sí, porque también el 70% es agua de nuestro cuerpo.
Ahí va.
Pero más pesado.
Sí, bueno, pero somos todos medio lunáticos, ¿eh?
Eso seguro, Santi.
Muchas gracias.
Abrazo grande, Santi.
Un abrazo.